Advertencia. Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. El contenido de estas piezas puede ser sensible para algunos miembros del público. Aconsejamos discreción.
Saludos enigmáticos, bienvenidos, bienvenidas de vuelta a esta conversación con nuestros especialistas en misterio. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, porque hoy vamos a hablar con César Parra. Él es youtuber y escritor del canal Pueblo Fantasma.
Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen podcast. Y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ni un momento de Enigma sin Resolver.
Aquí en Enigma sin Resolver siempre estamos buscando historias de toda Latinoamérica, de todo el mundo, de donde se pueda, Daniel. Y nos dimos a la tarea de buscar justamente historias chilenas de esta tradición, de estos fantasmas, de lo paranormal, también de lo que ocurre actualmente en este país.
Y es que es muy interesante explorar distintas latitudes y saber qué es lo que está pasando, no solo aquí, no solo en toda Latinoamérica, sino en todo el mundo, y recopilar toda esa tradición.
Nos habían pedido los enigmáticos que habláramos un poco de lo que pasa en Chile, sobre todo porque muchas personas chilenas nos están escuchando, lo cual agradecemos mucho, y sabemos que conocen a César Andrés Parra. Él, por supuesto, ha contribuido durante muchos años en este ámbito paranormal, contándonos, Daniel, las historias, ¿no?, de tantas personas y recorriendo además los sitios embrujados de la nación chilena. Lo recordamos por este libro, por esta publicación llamada Historias chilenas de fantasmas, donde recopilaba estos testimonios reales, ¿no?, y también por el canal Pueblo Fantasma.
Y es muy interesante poder analizar testimonios, que es una cosa que ya hacemos, pero poder analizarlo con voces que se sumen y que desde su experiencia nos platiquen de qué es lo que pasa en otras partes, es fascinante.
César, te damos la bienvenida. ¿Cómo estás?
Hola, hola. Gracias. Bueno, primero por la invitación, Luisa, Daniel. Para mí es un honor estar en su programa. Y bueno, en el fondo, también dispuesto a contestar de la mejor forma lo que me preguntan. Así que, como se los dije fuera del programa, siempre es un deleite hablar con los hermanos mexicanos. Nos entendemos muy bien. Pero hay algo que nos une, siempre México y Chile han estado muy unidos.
César, para nosotras es un deleite tenerte aquí y bueno, quisiéramos empezar esta conversación, este análisis, preguntándote si tú mismo has tenido experiencias paranormales.
Sí, me ha tocado vivir un par de experiencias bastante fuertes. Hace algunos años ya, por ejemplo, el año 2015, me tocó estar en una evaluación de un poltergeist en la comuna de La Pintana, acá en Santiago, estoy en Puerto Montt. Y hay ciertas cosas que se dicen de que efectivamente las personas cuando están posesas tienen fuerzas extraordinarias, su mirada cambia, su cara cambia, etc. O se vuelven insensibles al dolor, por ejemplo. Y eso me tocó verlo. Era una muchacha de 15 años que había recogido. Ella tenía la mala idea de recoger una muñeca de un basural. La llevó a casa, la limpió, etc. Y bueno, lamentablemente, al parecer, según lo que decía ella cuando estaba posesa, en los momentos de la posesión, eran dos entidades las que vivían dentro de la muñeca y que básicamente le ordenaban matar a su familia para que vivieran ellos tres juntos felices. Entonces, bueno, yo vi cuando esta muchacha que, a ver, esto no lo hace nadie. Esta muchacha quebraba un vaso en el piso, cogía el pedazo más grande y filoso y se iba contra el cuello de su madre. Esto lo vi. Y teníamos que sujetarla entre 3-4 hombres grandes para evitar que llegase al cuello de mamá. Y sucedió muchas veces. Me llamaba la atención también cómo cambiaba su lenguaje, su rostro, y un siseo. Era muy raro, era como si ella se transformara en una especie de serpiente. Yo no sé si ella conocía el concepto de la serpiente como la serpiente antigua, etcétera, como sinónimo del diablo, del demonio, pero hacía un siseo que me llamaba mucho la atención. Mientras ella hacía, bueno, lo que, a mí me llegó un puntapié, en el estómago muy fuerte que me lanzó a varios metros. Así que en el fondo, esa lo contaría como una gran experiencia paranormal en la que me tocó estar.
Y creo que sería muy interesante, además de todo esto, César, platicar que tú eres una de las personas, si no es que el precursor del ghost touring aquí en Chile.
Yo hago ghost tours en Chile desde el año 2006. Traje el concepto del ghost tour a Chile. Básicamente ustedes saben, llevar gente a lugares embrujados, tratar de mostrarlos, de enseñarlos. Pero yo le quité el elemento teatral. Yo quería que, y quiero hasta el día de hoy, que la gente viva una experiencia casi pedagógica de lo paranormal. Y fíjate que hay un recinto dentro del Cementerio General de Santiago, que es el más grande de Chile y el segundo más grande de Latinoamérica después de la Chacarita. Y hay un lugar en especial en el cementerio donde desde 1930 históricamente se cuenta que aparece la Llorona. Nosotros tuvimos la suerte, gracias a un muchacho que se llevó esta cosa a su casa. Era efectivamente una larva astral de una persona que estaba enterrada ahí, y él llegó al tour diciendo, quiero que me la saquen de encima. Yo estuve aquí durante el día y yo me encontré con una chica hermosa, pero el problema es que esa chica hermosa ya no era tan hermosa cuando efectivamente nos despedimos, y después la vi en la noche en mi casa frente a mi cama y nadie más la veía. Entonces, bueno, ahí entendimos que estábamos frente a una cosa bien inexplicable, un poder bien grande, una larva astral bastante poderosa. Se llamaba Kathy Roach. Empezamos a averiguar, encontramos la sepultura, estaba dentro de lo que era la Capilla Verde, y empezamos a mostrarle los tours. Empezamos a mostrarlo con mucho cuidado, obviamente. Había mucha gente que reportaba, yo la vi, que me decían al final del tour que la habían visto, etcétera, en la caminata. Y un día me tocó a mí. Efectivamente íbamos saliendo del sector de Capilla Verde, que es donde se aparece, y la vi cruzar de un pasillo a otro, tal cual como la describen las leyendas, con su pijama, con su pelo desgreñado, etcétera. No me dio el rostro, no vi cómo era, pero me acuerdo que yo paré al grupo y dije, cuidado chicos, cuidado. Y me preguntaron, ¿de quién? ¿Por qué hay que detenerse? Y ahí entendí que el regalo ese día era para mí. Yo tenía que verla aquel día. Y fue maravilloso. De hecho, fue pavoroso. Pero ahora puedo decir con el tiempo que fue maravilloso. Y pude ver una larva astral muy poderosa.
Y a ver, yo creo que este término es un poco nuevo en este podcast. Entonces, solamente por encimita vamos a explicarle a los enigmáticos lo que es una larva astral. Este es el nombre formal, por así decirlo, para referirnos a las energías o a los parásitos astrales que se quedan pegados a uno, que suelen entrar y quedarse ahí con uno.
Oye, César, es que precisamente esto que estás diciendo es muy importante. Creo que a los que nos fascina, a los que nos, de una manera u otra, nos embruja lo paranormal, encontramos en este tipo de avistamientos o en estos propios encuentros lo maravilloso. O sea, a nosotros nos maravilla encontrarnos con estas cosas. Pero me encantaría preguntarte, tal cual, ¿a qué te dedicabas antes de tomar la decisión de entregarte al mundo paranormal? O sea, ¿qué fue lo que te hizo a ti dar ese salto a llevar los ghost tours a Chile, a comenzar a recopilar todas estas historias? Me imagino que a lo mejor hubo algún punto en el que dijiste, esta es la razón por la que yo necesito contar estas historias.
Mira, voy a ser súper franco con usted. En el fondo, bueno, como todo joven en aquellos tiempos, mis padres querían que yo estudiara algo más formal, ¿ok? Y en realidad fue una serie de suspensos académicos que nunca terminaban en nada, porque yo quería ser básicamente un investigador paranormal, y eso no se estudia en ninguna parte. Eso es básicamente ser autodidacta. Obviamente me encantaba leer. Bueno, en el fondo, como les digo, no se estudia, uno se forma en el terreno, se forma también intelectualmente, y siempre lo quise hacer. Respondiendo a tu pregunta, siempre lo quise hacer. Yo creo que desde que tenía 12 años, lo único que quería hacer en la vida era ser investigador paranormal.
Es muy interesante que lo pongas así porque más bien suena o a mí me hace sentir que este es una especie de llamado que tú seguiste, César, pero ¿hubo algún momento en tu infancia, en tu existencia de joven,
algo,
que hayas visto algo, que hayas tenido una experiencia que te haya llevado por ahí?
A ver, yo tengo 51 años, tengo la suerte de haber sido un niño en la década del 70, muy pequeñito, 4, 5, 6 años, pero recuerdo claramente, y también esto me siento muy orgulloso, yo tenía una de estas abuelas de fogón, de cocina, de cocina con fogón, etcétera, moñito blanco, de esas abuelas que contaban historias. Me acuerdo que nos contábamos en el campo, dígase, en Yumbel, o sea, Yumbel, pueblito de Yumbel. Y bueno, obviamente que la primera media hora, generalmente la abuela pelaba a todos los vecinos. Pelar en Chile es como chismorrear, exacto, no sé si se entiende.
Sí, sí, sí.
Y una vez que el chismorreo ya se acababa, empezaban las historias de terror. Y ahí la abuela se lucía. Contaba unas historias, pero pavorosas.
Y es muy lindo que lo hayas llevado hasta ese momento de tu infancia, porque lo que escuchamos en casa es lo que nos termina construyendo. ¿A ti qué te hacía sentir escuchar estas historias, César?
A mí me producía un regocijo, yo te diría, en el estómago, casi placentero. El problema era que después te mandaban a acostar y te mandaban sin luz, te daban una vela, ¿ah? Entonces, obviamente, o te iban a dejar una vela, te dejaban acostar y después se iban y te dejaban en la oscuridad absoluta. Entonces quedabas en la imaginación con todas estas historias que había contado la abuela, qué sé yo, de criaturas con cabeza humana y alas de murciélago, etcétera. La vieja hacienda que siempre se incendiaba y se volvía a incendiar porque en el fondo era como un incendio fantasma, etcétera. Esas historias me acuerdo perfectamente que ella las contaba. Y yo creo que por ahí estuvo el asunto. Yo creo que en el fondo, a mí lo que la gente llama miedo, a mí me produce un placer.
Oye, César, y después de tantos años precisamente con toda esta carrera, ¿cómo experimentas estas mismas emociones, pero en 2024?
Todavía hoy, cuando voy a hacer un ghost tour, camino tan pacíficamente, disfruto tanto de esa sensación de caminar entre medio de los nichos, etcétera, de los mausoleos, como si fuera el primer día.
Es que precisamente caminar por estos lugares y contar estas historias nos recuerda el propio placer de regresar a esa fogata, de volver a contarnos las historias como cuando éramos niños o como cuando nos sentábamos justo frente al fogón con las abuelas a narrar eso que no podíamos ver. ¿Qué fantasmas, qué experiencias o cuáles son estos lugares que tú nos dirías no podrían perderse si visitan Chile, que tienen estas historias? Porque yo pensaba, por ejemplo, no sé, muchas veces me han dicho, si vas a Chile o si vas a Santiago, tienes que ir al Palacio Echeverría, por ejemplo, ¿no? O al cementerio o a la Casona Dubois. O sea, me han mencionado algunos lugares, pero tú eres el verdadero experto. Cuéntanos cuáles son esas experiencias que no nos podríamos perder.
Prepárate para un verano aterrador, porque estaremos acompañándote cada fin de semana con un archivo enigmático. Escucha cada domingo los mejores episodios de Enigmas sin resolver que puedas haberte perdido.
Toma aire. Estás escuchando Enigmas sin resolver.
Mira, si hacemos como un picoteo de lugares que son imprescindibles, yo empezaría en el norte por Humberstone, por todo lo que fueron las oficinas salitreras, básicamente en medio del desierto de Atacama. Imagínense estas oficinas que se les llamaba, que eran pequeños pueblos donde los obreros vivían y morían extrayendo el nitrato. Quedaron muchas huellas ahí, quedaron muchos cementerios olvidados en medio del desierto. Es casi como un spaghetti western, ¿ok? Y me acuerdo que una vez llegaron unos chicos de un programa norteamericano que se llamaba Killer Contact. Me contactaron, fui con ellos a Humberstone y grabamos unas psicofonías, pero extraordinarias. Humberstone tiene que ser sí o sí el lugar. Y mucha gente ha visto también fantasmas en Humberstone. Wow, de ahí tienen que ir a visitar también las ruinas de Kutun, ¿verdad? De lo que fue el famoso caso Kutun, que es el poltergeist, la historia de poltergeist más fuerte de la historia de Chile, ¿verdad? Donde incluso el poltergeist se materializó en forma de un egregor, de un demonio que iba a buscar al dueño de casa. Ese caso fue fabuloso.
¿Qué pasó, César? ¿Qué fue lo que ocurrió?
Después, ya yendo a Santiago, obviamente que sí, diste en el clavo. El Palacio Echeverría fue el epicentro de la actividad espiritista de Chile en los años que van entre 1890 y 1920. Y tuve la oportunidad, he tenido la oportunidad de visitarlo dos veces con televisión, y descubrimos algo muy interesante. Fíjate que removiendo las chimeneas, encontramos que habían ristras de ajo, había algo que los dueños de casa no querían que saliera de ahí. Fue muy raro encontrarnos en las chimeneas ya obviamente tapiadas, las sacamos, las logramos destrabar, y habían ajos, ristras de ajos colgadas. Esto era protección. Y, como te digo, mesas voladoras, etcétera, todo lo que conlleva el espiritismo, Palacio Echeverría. Hasta el día de hoy, los vecinos del Palacio Echeverría dicen, o llaman equivocadamente a bomberos, porque dicen que ven el palacio incendiarse. El palacio está ahí, intacto. Actualmente se usa para bodegaje, y el muchacho que es dueño del palacio actualmente sabe perfectamente lo que sucede ahí. En otro lugar, el Estadio Nacional, obviamente que no puede quedar fuera. Yo tuve también la posibilidad de visitarlo en la noche, porque yo había escuchado muchos testimonios de guardias que veían efectivamente personas que no estaban ahí, seres espectrales, incluso seres con ciertas deformidades, así como con que desaparecían lisa y llanamente sin cabeza, etcétera, o eran piernas sin torso, o torso sin piernas, etcétera. Luces que se encendían solas en el estadio, y me tocó visitarlo y fue maravilloso. Cárceles también, por cierto, la cárcel de Wynn, increíble, es un gran lugar que tuve la oportunidad de visitar también muchas veces, con todo el peso que significa la vida carcelaria. Ustedes saben, en el fondo, el tema de los suicidios, el tema de las agresiones, que cometen los mismos reos contra ellos mismos, etcétera, contra sus compañeros, toda esa energía impregnada ahí, increíble.
¿Y qué pasa si nos vamos un poco más hacia el sur?
De ahí hacia el sur, wow. Por cierto que hay varios liceos. Los liceos se llaman los lugares donde se realiza la educación secundaria. El Liceo de Concepción, el Liceo de Temuco, por cierto que son destacables, Y bueno, básicamente ya llegando hasta donde yo estoy ahora, hasta Puerto Montt, en un cementerio luterano, porque aquí llegó mucha colonización alemana. Incluso podríamos un día hablar sobre eso, sobre lo que significó el tema nazi aquí en el sur de Chile. Pero estos cementerios luteranos son maravillosos, porque los luteranos tienen esta cosa de hasta las lápidas son distintas. Esa es la típica lápida de película de horror americana con la capilla al lado. Y hay muchísimos cementerios. Hay por lo menos. El problema es que llegaron muchos colonizadores alemanes. Y ahí están estos pequeños cementerios luteranos, distribuidos por toda la región, de los lagos. De repente ves 5 o 6 lápidas a lo lejos, de repente, qué sé yo, 50 lápidas al lado de una capilla. Es realmente loquísimo. Hay mucho que ver.
Aquí me surge una duda, César, y es, de toda Latinoamérica, ¿qué dirías tú que tiene Chile en comparación con otros lugares que lo vuelve un lugar tan paranormalmente activo?
Yo señalaría dos cosas. Una, hay un fenómeno nuevo que está irrumpiendo, y hay que ponerle mucha atención, porque es una maravillosa evidencia accidental, que son las intrusiones de audio. Ha habido por lo menos 7 casos de crímenes horribles, dígase chicas violadas y luego asesinadas, qué sé yo, etcétera, enterradas ilegalmente en los patios de las casas, donde han salido en los reportajes de prensa que se hacen introducciones de audio maravillosas. Por ejemplo, está hablando el periodista, qué sé yo, dando alguna noticia sobre el caso, y de repente sale la voz: búsquenme la bodega, aquí me mataron, qué sé yo, cosas así, increíble. Y yo, no, fíjate que me llamó la atención, que me puse a buscar si el fenómeno existía en el resto de América Latina, encontré muy pocos casos. Encontré uno en Paraguay, creo, encontré otro en Perú, y paré de contar, no había más. Entonces dije, wow, estoy en presencia de un fenómeno y es chileno. O sea, no, a ver, no estoy diciendo que solo sucede en Chile, pero parece que aquí nos estamos fijando más. Y efectivamente, cada día surgen más intrusiones de audio que son maravillosas y curiosas. Y lo otro, bueno, básicamente el tema de los ghost tours, sí, marca una gran diferencia, porque muchas personas reciben esa pedagogía de lo paranormal, que no estaba destinada a vivir una experiencia paranormal, la siente, la vive y por supuesto que se abre después a contar.
Una cosa que yo siempre he dicho, y creo que ahora César nos lo estás reforzando una vez más, es que el terror y lo paranormal no solo se quedan ahí, porque también tienen un trasfondo social, un trasfondo histórico que es muy potente y muy poderoso. Y pues bueno, en todas estas cosas que tú has aprendido y recopilado y estudiado, seguramente tienes historias de boca en boca que te han impactado bastante. Además de todo esto que has visto y que has estudiado y que te ha pasado a ti, seguramente te han compartido historias muy fuertes. ¿Tienes algún testimonio que te haya marcado, que te haya sorprendido demasiado?
Wow. Mira, yo voy a invertir tu razonamiento. Creo que efectivamente lo paranormal resulta ser una poderosa herramienta educativa, ¿vale? Que los chicos de ahora, que básicamente no están interesados en nada, puedan aprender algo de historia, Lo paranormal llama mucho la atención. Eso yo la defiendo también como una poderosa herramienta educativa. Dicho esto, lo que fue el cuartel Simón Bolívar, fíjate que me llamó la atención. Hay dos lugares, está Villa Grimaldi y está el cuartel Simón Bolívar. Los dos dependían de la DINA, que era el brazo operativo de Pinochet, básicamente el que se encargó de hacer desaparecer mucha gente. Y fíjate que, curiosamente, un amigo mío, que es escritor, él escribe libros sobre la temática de los derechos humanos, y me dijo, ve a Simón Bolívar y pregúntale a la gente. El cuartel ya había sido derrumbado y se habían levantado unos departamentos ahí. Y fíjate que había casos de gente que estaba con hipertensión, dolores de cabeza permanentes, etcétera. Y además describían que, claro, ellos de repente estaban, qué sé yo, en la cocina de sus casas y de pronto aparecía una persona mirándolas fijamente o gente que caminaba lícitamente, entraba por el muro del living de la sala de estar y salía por el otro lado. Había mucha fuerza en Simón Bolívar. De hecho, ni siquiera yo pude estar mucho rato en los departamentos. Yo decía, pobre gente que compró estos departamentos sin saber quizás la historia que había detrás y ahora lo estaba pasando muy mal. Y en el caso de la Villa Grimaldi, donde también hubo mucha tortura y mucha muerte, fíjate que me di cuenta de un dato muy freak. Aparte de los fenómenos paranormales, que abrían, cerraban ventanas, qué sé yo, movían muebles, todas las casas circundantes a lo que era Villa Grimaldi, me di cuenta que había subido el porcentaje de separaciones de matrimonio. Era como que se peleaban más, etcétera, a veces por tontería, y eso producía que había muchos más separaciones.
Oye, precisamente, ¿qué pasa cuando relacionamos todos estos eventos y retrocedemos un poco en el tiempo pensando en eventos históricos, en eventos sociales?
Yéndonos un poquito más atrás, ustedes saben que Chile tuvo una guerra civil terrible en 1891, y eso también nos dejó un par de lugares encantados, quizás lo más probable que sean más, pero dos que me acuerdo ahora al paso. Está, por ejemplo, lo que son Concón y Placilla, dos localidades de la costa chilena, donde desembarcaron las fuerzas congresistas, las fuerzas que se oponían al gobierno, y fueron muy crueles. Fíjate que en esas grandes batallas, en Concón y en Placilla, no hubo prisioneros. Ni siquiera se respetó la vida de los oficiales ni de los generales, ¿ok? Se hicieron cosas terribles. Y hasta el día de hoy, claro, gente que va, gente que camina por el escaso bosque que queda de aquellos tiempos, se encuentra con estas figuras militares muertas, ensangrentadas, o lisa y llanamente también se las encuentran dentro de sus casas. Dentro de sus casas. Y esto es solamente por el tema de lo durísimo que fue la batalla.
A mí me estás recordando mucho, César, quería decirte esto, que los momentos históricos y los momentos políticos y los momentos sociales de cualquier país tienen una repercusión en el horror. Tienen un eco muy fuerte en lo que se aparece, en lo que se cuenta, en las tradiciones, en las leyendas. Y también hablan mucho de los miedos de la sociedad, ¿no? Hablan mucho de las inquietudes, de esos puntos donde estamos mucho más sensibles por todo lo que nos rodea. A mí me gustaría cerrar esta charla contigo preguntándote, ¿qué es lo que a ti te da miedo? O sea, ya nos contaste mucho lo que has visto, lo que has vivido, los lugares que conoces, las historias que te han contado. ¿Qué es lo que a ti te asusta?
Wow, yo creo que del otro mundo ya nada, porque he visto demasiado, he visto muchas cosas, etcétera. Me estaba acordando, de hecho, también de otro fantasma, que es un ministro del presidente Balmaceda de 1891, que también se corta la yugular en un palacio de allá arriba, y allá arriba cerquita de la cordillera, me refiero. Y claro, también se aparece hasta el día de hoy. A ver, de lo paranormal no me asusta nada, más le tengo miedo a los vivos en este momento, más le tengo miedo a los vivos, debo decir. Aquí hay una gran teórica en Chile, tenemos la suerte de tener una gran teórica del tema paranormal, que es Diana Espíritu Santo, que es portuguesa. Y ella efectivamente habla del valor que tiene lo paranormal, uno para enseñar historia, como se los dije, como herramienta educativa, pero incluso más, para completar huecos de la historia, ¿ok? De hecho, ella pone como ejemplo una famosa aparición en Inglaterra de una legión romana a un campesino británico, ¿ok? Estamos hablando de la década del 70, 1972-73, ve pasar una legión romana. Y gracias a lo que él vio, se pudieron hacer algunas correcciones. O sea, se descubrió que ahí cerca había un campamento romano y se descubrió enterramiento de varios soldados. Entonces, como te digo, me alegra que hayan pasado dos cosas en los últimos 4 años. Uno, que se esté reconociendo lo paranormal en su potencial de completar los huecos de la historia, lo que falta. Y dos, que disciplinas como la arqueología, ojo, la arqueología se está abriendo. Hay un libro maravilloso sobre eso, que se llama El miedo a andar en las ruinas, donde arqueólogos durante la época de la pandemia empezaron a conversar de sus experiencias. Y ellos decían, sí, cuando he estado excavando, qué sé yo, en México, en Perú, en Colombia, he visto figuras. Cuando he ido a, qué sé yo, a desenterrar Ponte todo el Señor de Sipán, me apareció un monje al lado. Ah, un monje, se entiende que es inca o no sé qué. Figuras que desaparecen en enterramientos arqueológicos. Eso nunca los arqueólogos lo habían reconocido antes. Ah, entonces están pasando cosas importantes. Y bueno, finalmente creo que el siglo XX fue el siglo donde buscábamos la evidencia conscientemente. Tratábamos de encontrarla porque había que defendernos con muy poca evidencia.
Pero, por ejemplo, pensando en una mentalidad de 2024 en la que tenemos teléfonos y otros dispositivos, ¿cómo ha cambiado esto?
Pero ahora estamos viviendo tiempos maravillosos, donde la evidencia, en su mayoría, la mejor, es accidental, captada por cámaras de seguridad, etcétera, es captada por nuestros celulares, la intrusión de audio que también se cuela en un audio de WhatsApp o en un noticiero, etcétera. Estamos viviendo tiempos realmente maravillosos en lo que se refiere a lo paranormal.
César, absolutamente todo lo que nos has dicho es súper valioso, súper enriquecedor. Yo no sabría elegir con qué quedarme de esta plática, porque creo que todo lo que hemos traído a la mesa es valiosísimo y esperamos que regreses muy pronto. Muchísimas gracias por estar aquí. ¿Y cómo te podemos encontrar? ¿Cómo te pueden encontrar los enigmáticos para seguir lo que haces en otros canales y en otros formatos?
Mira, primero que todo agradecer la invitación, Luisa, Daniel, realmente lo pasé súper. Como te digo, me encanta hacer esta conversación de alto vuelo respecto a lo paranormal, primero que todo. Y bueno, invitar a la gente a que se sume en YouTube. Estoy como Pueblo Fantasma. Si ustedes ponen ahí Pueblo Fantasma, se van a encontrar con mi canal de YouTube. También pueden comprar mis libros a través de Amazon, Historia Chilena de Fantasmas, La Guía Mágica de Santiago, Fantasmas de Casas Embrujadas de Chile y El Diccionario de la Muerte. O si quieren me lo piden directamente, o podemos ver cómo lo hacemos, en mi Instagram, Twitter y TikTok, que es el mismo, @CésarParraGuía.
Definitivamente seguimos en contacto, César. Muchas gracias y te mandamos un gran abrazo.
Enigmáticos, si a ustedes les interesa escuchar un episodio en el que abordemos lo paranormal y lo histórico del lugar en el que viven, mándenos un mensaje para que nosotras podamos encontrar a los expertos.
Enigmáticos, la conversación con nuestros especialistas en misterio ha terminado, pero siempre hay otra grieta que investigar junto con ustedes.
No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran a través de Instagram y Facebook.
Soy Luisa Iglesias.
Y yo soy Daniel Duarte.
Y ha sido un macabro placer compartir con ustedes.
Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen podcast. Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen y así no se pierden ni un momento de Enigma sin resolver.
Consigue los mejores podcasts de entretenimiento, noticias, deportes, crímenes y más en Euforia Podcast. Los puedes escuchar en la app de Euforia o en donde sea que escuches tus podcasts.